Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, en Radio Cultura, todo el país, a través de www.fmradiocultura.com.ar. Una noche de domingo que nos transporta temporalmente y situacionalmente también a otras geografías y que nos permite además adentrarnos en el campo cultural de lo que significa el desarrollo de una semana de película que tiene y ha tenido lugar aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero antes de pasar a la música como prólogo a esta noche, en la cual le damos la bienvenida también a Nicolás Giancaglini en la operación técnica, vamos a agradecer muy fundamentalmente en nombre de toda la radio de Radio Cultura a el Club Francés, que en su 160 aniversario distinguió a Radio Cultura por su contribución al fortalecimiento de la relación entre Argentina y Francia, tal esta plaqueta entregada el 20 de mayo, el pasado miércoles, en los salones del Club Francés, en ocasión de los festejos por el 160 aniversario de la entidad. Agradecemos al presidente del club, a Roberto Azzareto, a toda su comisión directiva por esta distinción y, por supuesto, en nombre de lo que significa Radio Cultura, en nombre de su presidente Mario Terzano, también queremos hacer hincapié en lo que significa este vínculo cultural para Francia y para la Argentina y particularmente para Radio Cultura y para nosotros desde este humilde espacio. Un espacio que, por otra parte, es de película y consustanciado, por supuesto, con el cine francés como cuna del séptimo arte. Pero hoy vamos a ir a otras geografías y la música identitaria nos va a adentrar en lo que significa una gran entrevista en esta noche de domingo aquí en Cultura en Imagen. Sin mucho más prólogo, música y pasamos a lo que significa la gran entrevista y nuestro gran invitado de esta noche aquí en Cultura en Imagen.
Thank you.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Ok, bueno, nuevo bloque de Cultura en Imagen, y tenemos realmente esos momentos soñados de este programa, porque de la mano de las entrevistas internacionales tenemos el curso también de la actualidad de lo que significa el cine en Buenos Aires, un cine que está en las pantallas porteñas de la mano de Los Tanques, con El Diablo Viste a la Moda 2 y la aparición ahora de un nuevo spin-off de Star Wars. Pero existe otro cine además, que el que inunda las pantallas y el que tratamos de darle relevancia en este espacio, y sobre todo cuando tenemos la oportunidad de referir ciclos y presentaciones especiales que se desarrollan en la ciudad de Buenos Aires. Y en este caso, además, de la mano de una cinematografía que usted, que me conoce bien, si sigue este espacio, es referencial para este lugar, como es la cinematografía polaca. Y es por eso que tenemos la oportunidad de contar nuevamente y muy agradecidamente en este espacio con la visita de Úrsula Kopliwiek, que es la directora de Asuntos Culturales de la Embajada de Polonia en Buenos Aires, y que hilvana una gran cantidad de actividades y además tiene un fundamental invitado. Así que, en primer término, le damos la bienvenida a ella en esta noche de domingo, que, como ustedes pueden ver a través de las pantallas, tenemos la noche americana, sin François Truffaut, pero lo intentamos emular porque estamos haciendo este programa grabado en otro horario que no se corresponde con el día de emisión. Muy buenas noches, muy buenos días.
Buenas noches, buenos días, Pablo.
Un placer saludarte, Úrsula,
placer,
nuevamente.
Un placer, como siempre,
Muy bienvenida siempre.
Muchas gracias.
Y mucha actividad están desarrollando ustedes ahora.
Bueno, tratando de desarrollar muchas actividades. También en el campo del cine, que hoy vamos a discutir todo sobre una película, pero también sobre ciclos en los que estamos participando como coorganizadores.
Exacto, y aparte, bueno, muy cercanamente tuvo lugar el Día Nacional con una actividad en el Teatro Colón, que también me gustaría referir brevemente, porque fue extraordinaria.
Sí, pues el Día de la Constitución, digamos, una de las fiestas nacionales, dos fiestas nacionales polacas alegres. Yo creo que en este bello Teatro Colón pudo sentirse, digamos, la alegría de esta fiesta nacional polaca, con un concierto bello. Al mismo tiempo tenemos dos exposiciones en Buenos Aires que también estamos presentando, una en AMIA, otra en el Museo del Holocausto. Así que las dos relacionadas con los temas judíos, porque en abril, el abril es un mes en el que conmemoramos, digamos, varios aniversarios importantes, pero son también exposiciones sobre el arte. Así que no solamente sobre el pasado judío, pero también exposiciones artísticas que les recomiendo.
Excelente. Y además estuviste hace poco en la Sala Lugones también presentando un ciclo.
Sí, en la Sala Lugones se inauguró el último jueves un miniciclo de cuatro películas. El ciclo se llama Cielos Rojos y son cuatro películas coproducciones, de las cuales dos son coproducciones entre la República Democrática Alemana en aquel entonces llamábamos Polonia República Popular de Polonia, de los años 60, películas de ciencia ficción. Bueno, es un pedacito de la historia del cine, quizás poco conocida en Argentina, pero con mucho, digamos, encanto.
Sí, total. En la Argentina llegaron los grandes nombres del cine polaco de los 60 y de los 70, pero este tipo de cine, que también mezclaba ribetes propagandísticos, estuvo ausente. A veces se mezclaba la propaganda, la ciencia ficción, las aventuras espaciales. Digo, había un poco de todo en ese cine, que era muy, muy particular y muy, muy convocante, por otro lado, ¿no?
Por supuesto, y además se olvida quizás que los proyectos de combatir el espacio eran grandes proyectos utópicos del socialismo, digamos, de la Unión Soviética. Y entonces este era un tema muy, muy importante en aquella época. Así que esta producción cinematográfica era muy rica, y además, como se puede ver en las películas presentadas en Sala Lugones, se hacían en coproducciones con todos los países del bloque socialista en aquella época. aquella uh-huh. época, así que involucraban a todos los países.
Sí, aparte de la carrera al espacio, sí. bueno, tenía por el otro lado a Estados Unidos como gran competidor, y a nivel simbólico había que instalar en la sociedad que eso valía la pena y que era una aventura espacial que brindaba un gran futuro de poderío y de jerarquía, ¿no?
Claro.
Que eso también pasaba de este lado de la cortina de hierro, no es que acá no pasaba eso, digo. Hoy todo el mundo, bueno, hoy lo que pasa en el reverso es muy divertido porque mucha gente se pregunta todavía si el alunizaje existió o no. La expedición originaria a la Luna, si fue hecha en un set. Claro. Bueno, hay una película norteamericana excelente que se hizo hace un par de años sobre este tema y que recrea un poco y deja en lugar de la duda de si existió o si fue en un set de filmación.
Exactamente.
Es fantástico. Y entonces digo, hay un lugar de evocación de todo esto que es muy válido y que usted puede reencontrar en la sala Leopoldo Lugones con esta aproximación temática a un cine, por otra parte, que no llegó a la Argentina como en aquel momento. Bueno, hay una película que está basada en un libro de los hermanos, de Stanislaw Lem.
De Stanislaw Lem, sí, sí, que era un escritor gran escritor polaco de ciencia Exacto. ficción, y pues la película La estrella silenciosa, Exacto. que inauguró el ciclo, sí está basada en una de sus novelas. Y sus novelas, pues, siguen siendo muy actuales. Sí. Sí, claro. Bueno, siguen publicándose acá en Argentina.
Fundamental Solaris, ¿no? Con la mirada de Tarkovsky, que sí. sí es una película que todo el mundo conoce y se ha visto y fue un éxito en la Argentina y también se hicieron remakes, sí. ¿no? Pero digo, responde a otro tipo de pensamiento y de reflexión que hizo el genio de Tarkovsky sobre el mundo del espacio, precisamente quizás como contracara también a todas estas películas que explotaban un lado más comercial, ¿no? Tarkovsky, el genio del cine, brindaba su mirada existencial sobre el tiempo y las estrellas, cuando por otro lado la propaganda indicaba que ahí estaba la epopeya y el futuro, ¿no?
Exactamente. Y bueno, en la película que presentamos dentro de ese ciclo, bueno, se utilizó a Lem y a su literatura uh-huh. Con fines propagandísticos también, claro. pero bueno, puede dar imagen de cómo pensaba él también sobre todo lo que era tecnología, la parte tecnológica y filosófica de combatir el espacio.
Uh-huh. Y frente al combate en el espacio tenemos la indagación en el ser humano, incluso a nivel biológico, también de la mano de un trabajo documental que se ha presentado en Buenos Aires, que tuvo dos exhibiciones y tenemos, la verdad, la oportunidad dorada también de conversar con su director, que está visitando Argentina en este momento.
Sí, pues tengo el placer de presentarles a Paweł Wysoczański, que es realizador, autor de la película Mensch, sobre Ludwig Hirschfeld. Ahora vamos a acercarles este personaje, pero no es la primera película de Paweł Wysoczański. Paweł Wysoczański es un documentalista que tiene ya una larga carrera con muchas películas muy valiosas, y para mí personalmente es una ocasión también de introducir, quizás de acercar al público argentino esta parte de la cinematografía polaca. Películas documentales no se ven tan frecuentemente, digamos, en los festivales en Argentina, y sí tienen mucha importancia para el cine en Polonia.
Totalmente, y aparte de su mano, quien le damos la bienvenida, bienvenido.
Buenos días, buenas noches.
Buenos días, buenas noches. Mira, ven qué rápido, aprende español extraordinariamente, sí. Pavel, y le agradecemos su presencia aquí en la radio, así que muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y lo hace de la mano de un documental que indaga a esos, pero yo tuve la oportunidad de ver un anterior trabajo de Pavel extraordinario sobre un gran alpinista.
Jerzy Kokuczka.
Exactamente, sí. Extraordinario trabajo documental de un personaje que en su en su mirada y en su misión, digamos, desafiaba la muerte. Y hoy tenemos otro personaje también que desafió a la muerte. Y además, desde ese desafío constante a la muerte, se permitió investigar la vida, la biología, investigar además algo que hoy parece absolutamente natural para todos nosotros, que son los grupos sanguíneos, pero que a principios del siglo XX era una aventura por descubrir y una naturaleza por indagar, de por qué no se podían hacer transfusiones entre todos los seres humanos, qué pasaba, bueno, no se sabía. Y este señor, que tiene realmente una vida que responde también a los avatares del convulsionado siglo XX, que los padece y también en algún sentido los reformula y los utiliza también para su campo de investigación, se permite conocer y descubrir precisamente lo que significan los factores de la sangre, el RH positivo, el AVE, bueno, todo lo que significa el tema de los grupos sanguíneos. Parece trivial, es un gran trabajo y realmente además es, en la mirada de Pavel, un gran documental que nos devuelve la perspectiva de un personaje olvidado por la historia. Entonces, la primera pregunta es cómo él toma contacto con este personaje y cómo decide además hacer un documental sobre su figura.
W jaki sposób wpadłeś na pomysł, żeby zrobić film akurat o tej osobie? W jaki sposób na nią trafiłeś, skoro chodzi o kogoś, kto został zupełnie zapomniany?
To był przypadek, że zająłem się Jerzym Kukuczką. Zadzwoniono do mnie z telewizji polskiej, publicznej telewizji w moim kraju i zaproponowano zupełnie innego bohatera. Przeczytałem o tym bohaterze, nie byłem zupełnie zainteresowany. Natomiast przy tej rozmowie telefonicznej był mój kuzyn z Wrocławia, co ważne lekarz i co ważne z Wrocławia. I on zaczął mi z takim zaangażowaniem, za przeproszeniem, z pasją mówić o Hirschfeldzie. Nie miałem pojęcia, kto to jest. I on mi zaczął tłumaczyć i sięgnąłem po autobiografię, historię jednego życia.
Pues sí, descubrí a Ludwig Hirschfeld por casualidad. Una vez me llamó la televisión polaca con la propuesta de realizar un documental sobre una persona, pero yo no estaba interesado en realizar una película sobre esta persona. Y en ese momento, cuando la televisión me llamó, estaba en mi casa un primo mío que es médico, es uh-huh. importante, y es de una ciudad polaca que se llama Wrocław, también es importante. Y él me dijo, ¿y por qué no te interesas, no haces una película sobre otra persona, Ludwig Hirschfeld? Y así fue, y él lo presentó con tal pasión y con tan entusiasmo que yo me compré la autobiografía de Ludwig Hirschfeld, que sí existe. Y así empezó mi aventura con Ludwig Hirschfeld.
I jeszcze przed przeczytaniem autobiografii poznałem fakty z życia Ludwika Hirschfelda i nie bardzo wierzyłem, że on tego wszystkiego dokonał, że on wybierał zawsze trudniejszą drogę, że oglądał się na innych znacznie bardziej niż na siebie. To profesor Spitalnik z Columbia University z rozbrajającą szczerością w filmie mówi, ja nie wybrałbym takiej drogi, ja poszedłbym łatwiejszą drogą, skoncentrowany na sobie. Mhm. On miał na odwrót. Hirschfeld pracował dla ludzi.
Antes, bueno, eso. Pero todavía antes de haber leído la autobiografía, pues recogí algunas informaciones sobre Ludwig Hirschfeld y no pude creer que hubiera podido existir una persona que vivió a tal punto para los demás, que siempre había escogido caminos más difíciles, lo que por ejemplo el profesor Spitalnik de Nueva York de Columbia University en su conversación en la película destaca diciendo yo nunca hubiera sido capaz de hacer elegir esos caminos. Uh-huh,
uh-huh. Natomiast po przeczytaniu autobiografii Hirschfelda, która była pisana jeszcze w trakcie dziania się II wojny światowej, czyli została bez dystansu napisana to, co było ważne dla Romana Polańskiego, kiedy realizował pianistę, że Władysław Szpilman napisał Śmierć miasta tuż po wojnie. Hirschfeld napisał swoją książkę Historię jednego życia w trakcie jeszcze wojny. I to jest napisane z niebywałym autentyzmem. To jest materiał na nie jeden film. A to, że Hirschfeld jest nieznany, dla mnie jest atutem. Uważam, że to nie jest wyzwanie robić film o Einsteinie czy Marii Skłodowskiej-Curie, a o Hirschfeldzie owszem. I cieszę się, że ten film jest pokazywany. Jestem przekonany, że tu w Argentynie też są nieznani bohaterowie, którzy są nadzwyczajni, jak wszędzie zresztą.
Mhm. Bueno, y cuando leí la autobiografía de Hirschfeld, pues creo que esta es una fuente de, podría ser, digamos, base para varias películas. Lo que es muy importante, esta autobiografía, Ludwig Hirschfeld la escribió durante la guerra, o sea, es muy auténtica. Es el caso parecido de pianista, de lo que era tan importante para Roman Polanski cuando realizó su película sobre Władysław Szpilman, la basó también sobre su libro escrito directamente después de haber vivido. Y bueno, hacer una película sobre un personaje desconocido a mí me parece fantástico. Es más difícil hacer películas sobre personas que todos conocen. Esto es mucho más interesante, trabajar con una vida, con una historia desconocida para la mayoría de la gente.
Pero además la historia desconocida lleva a la búsqueda de documentación y de posibilidades que a veces no existen porque no quedan muchos registros y tampoco es fácil encontrar muchas veces a los personajes que pueden referir. Quería saber cómo fue esa búsqueda tanto de los archivos como de los testimoniantes en la película, que incluso hay familiares directos, ¿no?, de Ludwig.
No tak, ale robienie filmów o nieznanych osobach ma tę trudność, wiąże się z taką trudnością, że trudno jest dotrzeć do materiałów archiwalnych, również do osób, które mogły znać te osoby. Chciałbym właśnie cię zapytać o to, w jaki sposób ty zrobiłeś swój research do tego filmu.
To prawda, więc wszystkie materiały w filmie, gdzie jest Ludwig Hirschfeld, ale nie tylko, gdzie są ujęcia z nim związane, to są materiały przez nas zainscenizowane na taśmie 8 mm, czyli na negatywie. To było ważne, żeby dodać temu materiałowi autentyzmowi, żeby on wyglądał jak materiały z epoki, z pierwszej połowy XX wieku, za 20., 30. z lat II wojny światowej. Oczywiście za aktorami, w kostiumie, w scenografii. Nic w tym filmie nie jest fikcją, wszystko to się wydarzyło, natomiast to jest pewna rekreacja, odtworzenie przez nas po to, aby nie opowiadać tego filmu wyłącznie przy pomocy gadających głów, no bo to nas zbliża do telewizji, a oddala zupełnie od kina. Chciałbym, żeby tych inscenizacji było więcej. Mam dużą satysfakcję, ostatnie zdanie, że profesor Czerwiński, który był konsultantem filmu, zapytał, skąd masz takie fantastyczne archiwalia? I ja mu powiedziałem, a wiesz, z Filmoteki z Belgradu, bo nie chciałem się przyznać, że to inscenizacja. I dostałem maile z Filmoteki z Belgradu, czy mogę wyjaśnić, o co chodzi, bo oni nie mają tych materiałów, więc musiałem to odkręcać, że nie, drogi Marcinie, to jest nasza inscenizacja.
Bueno, es verdad que era muy difícil encontrar materiales, sobre todo fílmicos. No hay ningunos. Entonces, todas las escenas fílmicas del pasado con Ludwig Hirschfeld las inscenizamos nosotros, las producimos.
Sí, las produjo, las diseñaron, las crearon.
Eso, las creamos, sí, las creamos, pero bueno, no hay ficción, digamos. Esas escenas pues cuentan cosas que sí ocurrieron en la vida de Ludwig Hirschfeld, pero sí son creadas con actores, con trajes de la época, y bueno, nos hubiera gustado tenerlas más, digamos, pero bueno, cuestiones presupuestarias también tienen importancia. Pero tengo una satisfacción porque un profesor que era nuestro consultante en esta película, un profesor polaco, cuando vio esas escenas, me preguntó, ¿y tú de dónde sacaste esos archivos? Y yo entonces no queriendo decirle la verdad, le dije, bueno, de la Cinemateca de Belgrado, en Serbia. Entonces, él enseguida llamó el profesor a la Cinemateca de Belgrado y ellos se lo llamaron a Pavel preguntando por explicaciones, pidiéndole explicaciones. Sí.
Bueno, pero justamente me viene muy bien esa alusión a Belgrado, porque uno de los momentos tan importantes del documental es cuando Ludwig va en la guerra del 14 y enfrenta una epidemia de tifus en Serbia. Uh-huh. Y ahí me permito hacer una reflexión como un personaje que es la contracara de lo que significa la experimentación salvaje que hizo luego el nazismo cuando teóricamente desarrollaba supuestos estudios médicos que en realidad eran metáforas para las más salvajes torturas y vejaciones que puede conocer un ser humano. Ludwig se basa en el teatro de la guerra para tener un campo de investigación, porque la guerra del 14 reúne un montón de países diversos y él empieza a estudiar un poco ahí los temas de la sangre.
Sí.
Y quería saber un poco si Pavel consideraba precisamente que Ludwig era el personaje perfecto para explicar el reverso científico en tiempos de guerra frente a lo que supuestamente desarrollaba el nazismo en tiempos de guerra en supuestamente la investigación clínica que en realidad eran las antesalas del horror y de la muerte, ¿no?
Tutaj Pablo nawiązuje do tego okresu, kiedy Ludwig Hirschfeld był w Serbii, walcząc z epidemią tyfusu i skorzystał z tej okazji, w czasie I wojny światowej, skorzystał z tej okazji, żeby kontynuować, prowadzić swoje badania, prawda? Korzystając z tego, że tylu ludzi z różnych stron świata brało udział w tych działaniach wojennych. Pablo widzi w tym, jak gdyby drugą stronę tego, co robili naziści następnie, albo w czasie II wojny światowej, eksperymentując, korzystając z więźniów w obozach koncentracyjnych i prowadząc swoje eksperymenty medyczne. Jest to jak gdyby zupełnie inna strona tego medalu. Czy myślałeś o tym, realizując swój film?
Jeżeli dobrze rozumiem, Hirschfeld wrócił na front I wojny światowej i trafił na front wschodni, gdzie niewiele się działo, więc on ze swoją żoną i z niewielkim zespołem przy pomocy prymitywnych narzędzi postanowił przebadać ludzi, bo po stronie Ententy walczyli ludzie z Afryki, z Indii, no z krajów kolonii, między innymi brytyjskiej. I badanie polegało na ukłuciu palca. A propos inscenizacji, to mój palec gra w filmie kłuty przez Hirschfelda. I te niewinne badania, które trwały tygodniami, tam mieli do dyspozycji tysiące żołnierzy, zakończyły się stworzeniem nowej nauki, seroantropologii, która, mówiąc najbardziej fundamentalnie, stanowi o tym, że różni ludzie w różnych częściach świata mają różne grupy krwi, ponieważ te grupy krwi są odpowiedzialne za walkę z chorobami na przykład. Jeżeli te choroby nie występują w Europie, my mamy w przeważającej większości grupę A, jeżeli one występują w Afryce, tam jest grupa B, 0 i tak dalej. I to była czysto medyczna, naukowa teoria i stworzenie seroantropologii, która została zmanipulowana i o tym za chwilę.
Tak, Ludwik... Perdón.
Sí, está muy bien.
Sí, bueno, Ludwig Hirschfeld fue, digamos, participó en la Primera Guerra Mundial como médico combatiendo la epidemia de tifus en el frente oriental. Y en ese frente oriental no pasaba gran cosa. Pero sí, había ahí, como has dicho, muchísimos soldados de la Entente, de aquella época, de la coalición esa, de todas las partes del mundo. Así que él como tenía esa oportunidad, pensó que sí puede aprovechar esa ocasión para continuar sus estudios de la sangre. Y lo que hacía, sus experimentos, digamos, consistían en pinchar una vez el dedo de muchos soldados y tomar una gota de sangre. Era todo. Bueno, aparte, quiero decir que el dedo que actúa, digamos, en la escena esa, es mi dedo. Y es gracias a esas investigaciones que él llevó a cabo en Serbia durante la Primera Guerra Mundial, él creó la nueva rama de la medicina que se llama seroinmunología.
Exacto.
Y entonces, bueno, esto era de veras todo lo contrario de lo que hacían los nazis, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, que los experimentos que llevaban a cabo ellos costaban la salud o la vida a las personas con las que ellos experimentaban. Pero esos experimentos, esas investigaciones que hizo Ludwig Hirschfeld en Serbia, sí, también le costaron, digamos, akusaciones, i de eso quisiera hablar.
Natomiast to, co naziści, Niemcy zrobili z badaniami Hirschfeldów, to jest druga historia. Hirschfeld stwierdził, że różne nacje mają różne grupy krwi. Niemcy wykorzystali do swoich szalonych, nazistowskich celów. I teraz w sądownictwie niemieckim w latach 20. i 30., jeżeli ktoś był nosicielem, właścicielem grupy krwi A, czyli takiej aryjskiej, za przeproszeniem, to był lepiej traktowany niż nosiciele grupy krwi B czy zero, co jest czystym rasizmem. Niemcy to mieli w swoim prawodawstwie. I po latach, w 2010 roku, tygodnik Der Spiegel opublikował artykuł, który cytujemy w filmie, że Hirschfeld stał się protoplastą rasizmu, tworząc nazistowskie teorie o wyższości jednej rasy nad drugą, co jest nieprawdą. Jego teoria została wykorzystana i zmanipulowana przez Niemców, przez nazistów. Sam Hirschfeld nie miał z tym nic wspólnego. To jak oskarżać Marię Skłodowską-Curie o skutki bomby atomowej.
Sí. Bueno, pero sí, los nazis tuvieron algo que ver con las investigaciones realizadas por Ludwig Hirschfeld, porque se aprovecharon de ellas. Ludwig Hirschfeld denominó varios tipos de sangre y pues fue todo lo que hizo él. Pero, bueno, también describió, digamos, en qué lugares del mundo predominan. Hay más un tipo de sangre A, B, C, cero, etcétera. Y los nazis sí lo tomaron tal cual y pues diciendo que los que tenían grupo de sangre A eran arios, que el grupo de sangre A era ario, y en sus leyes trataban mejor, digamos, como arios a todas las personas con sangre A. Los que tenían otro tipo de sangre, no. Y años más tarde, en 2010, la revista Der Spiegel, sí, en esta revista apareció un artículo en el cual se dice que Ludwig Hirschfeld, con sus investigaciones, digamos, promovió el desarrollo del racismo. Y no es verdad. No es verdad, él nunca fue racista, nunca dijo que un tipo de sangre era mejor que otro tipo de sangre. Esto era una sobreinterpretación ya añadida por los nazis. Él nada más describió, digamos, los hechos.
Jeszcze jest trzecia część tej historii. Der Spiegel nie sprostował tego, mimo że rektorzy polscy, nie tylko Instytut Wrocławski stworzony przez Hirschfelda, ale rektorzy polscy interweniowali w tej sprawie, pisali sprostowania, pisali listy protestacyjne. Nie zostało to opublikowane ani na wersji papierowej tygodnika Der Spiegel, ani na wersji online, nigdzie. Ja byłem w Hamburgu, aby porozmawiać z profesorem Ostenem, który mówi, że ten artykuł Der Spiegel to absurd, to manipulacja, to fałsz. Pisałem do autora artykułu, wokół Franca Tadeusa. 40 maili, sprawdziłem to, bo nie byłem pewien, 40 maili przez ponad miesiąc, zanim pojechałem do Hamburga, gdzie jest centrala Der Spiegel, nie odpowiedział na to. Dlaczego? Nie wiem.
El epílogo de esa historia es triste, porque muchos científicos polacos, rectores de universidades, personalidades importantes de medicina internacional, escribieron varias cartas a Der Spiegel pidiendo la rectificación. Yo mismo, Paweł Wysoczański dice, escribí 40 emails a la redacción. También fui a Hamburgo, donde es la sede de Der Spiegel, y quería hablar con el autor de del artículo. Nunca contestaron, nunca rectificaron esas cosas.
Bueno, apasionante diálogo, vamos a una pausa musical y continuamos aquí en esta noche de domingo reflexionando sobre las marcas de la historia y, por qué no, la ciencia, por supuesto, aquí en Cultura en Imagen.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
¿Amas el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Bueno, continuamos entonces en derredor de lo que significa la memoria, la historia, la medicina, Polonia, las guerras, el avance de la civilización, las tragedias de la historia. Y lo hacemos a partir de la mirada a un documental que tuvo dos presentaciones en Buenos Aires, que creo que va a continuar, ¿no? Luego va a tener alguna presentación más o va
ya, no, por ¿no? ahora pues ya es todo, pero bien. Bueno, no está excluido.
No va a faltar sí. oportunidad seguro sí. de exhibirlo nuevamente. Pero es un personaje realmente apasionante que nos permite confrontar un siglo XX absolutamente convulsionado del cual él fue protagonista y testimoniante además, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarle a Pavel cómo él ve precisamente la vida de Ludwig, entendiendo que fue un personaje que estuvo todo el tiempo frente a las vicisitudes de la historia y siendo víctima del nazismo cuando él se había formado en su juventud en Alemania, que luego al día de hoy vive las vicisitudes de la historia ya varias veces muerto cuando nuevamente se lo pone sobre el tapete desde el lugar de la confrontación. Quería saber un poco él cómo se aproxima a este personaje considerando que está siempre en un vértice en el cual precisamente, y lo que me encanta del documental, que se señala todo el tiempo cómo la matriz de las diferencias genera nuevas diferencias. Porque incluso él en el gueto de Varsovia es discriminado por ser católico.
Claro. Więc rzeczywiście w jego oczach Ludwig Hirschfeld jest taką figurą tragicznej postaci XX wieku, której historia w żadnym momencie nie oszczędza. I po prostu on się stale musi z tą historią konfrontować, do tego stopnia, że konfrontuje się z nią również wiele lat po swojej własnej śmierci, o czym świadczy ten artykuł w Der Spiegel. Pytanie jest do ciebie właśnie o twoje podejście do tej osoby właśnie w tym kontekście.
Dobrze powiedziane, historia go nie oszczędzała. No, przyszło mu żyć w bardzo burzliwych czasach pierwszej połowy XX wieku, pierwszej i drugiej wojny światowej. I ja sobie często zadaję pytanie i sam dostaję takie pytanie na spotkaniach po filmie, skąd on brał tą siłę, żeby się podnosić, żeby powiedzieć słuchaczom parę przykładów. Po II wojnie światowej, po tych katastrofach, których doświadczył, on miał propozycje z prestiżowych uniwersytetów amerykańskich, aby objąć tam katedrę, być szefem swojego mikroświata. Odmówił, wrócił do Polski, stwierdził, że w Polsce jest bardziej potrzebny i to nie było odosobniony przypadek. On tak robił cały czas. Do Serbii w czasie I wojny światowej pojechał, będąc już doktorem i mając habilitację uniwersytetu w Zurichu i tak dalej, i tak dalej. Później do odbudowującej się Polski w 18 roku wrócił również z Zurichu, więc ja zawsze odpowiadam, nie wiem, myślę, że sam Hirschfeld nie odpowiedziałby na to pytanie, pewnie by się uśmiechnął tajemniczo.
Bueno, pues investigando, adentrándome, digamos, en la historia de la vida de Hirschfeld, sí, tuve que constatar que él siempre se enfrentaba con esa historia. Nunca la huía. Tenía como una energía que le permitía enfrentarse, ir a por ella, digamos. Así que nunca se escondió. En varias ocasiones pudo haber elegido otras opciones más fáciles. En 1914 se fue de Zurich, que era una ciudad tranquila, bella, donde podía estudiar y investigar en paz, se fue a Serbia, al frente. En 1918 volvió a Polonia, que recién recobró la independencia después de más de 100 años, para reconstruir el país. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el gueto estuvo hasta de veras el último momento, bueno, eso, tratando de vivir esa tragedia con los judíos que lo, de alguna manera, que lo rechazaban, ¿no? Uh-huh. Y después de la Segunda Guerra Mundial, no aceptó invitaciones de varias universidades norteamericanas que lo invitaban ahí a continuar su labor científica en un laboratorio tranquilo, personalizado, uh-huh. Si no volvió a Polonia, a reconstruir de nuevo el país. Sí, no sé decirte de dónde tenía él esa energía, pero uh-huh. sí la tuvo hasta el final.
Uh-huh. Przy tym wszystkim on miał dużo luzu w sobie, miał poczucie humoru, co podkreślają żyjące jego studentki, współpracownice, jak pani doktor Wartenberg, czy pani Szondo-Mordarska, które oczywiście są w filmie, czy no już świętej pamięci pani Bogdanowicz, żeby dać przykład, jak działał Hirschfeld. Ja też nie zrobiłem filmu naukowego, nie mam nic wspólnego z mikrobiologią i niewiele wiem o mikrobiologii. Natomiast życiorys Hirschfelda mnie zafascynował. Dobrym przykładem jest historia Pawła Jasienicy, który na początku lat 50. na polecenie Sztandaru Młodych pojechał do Wrocławia, żeby napisać krótki reportaż o Hirschfeldzie, o jego instytucie i został pół roku, napisał książkę, opowieść o żywej materii i był zafascynowany tym, jak Hirschfeld potrafi mikrobiologię wytłumaczyć laikom. Nie tyle wytłumaczyć mikrobiologię, ale wytłumaczyć filozoficzny sens mikrobiologii. On był kapitalnym wykładowcą i potrafił to przekuć na ludzki wymiar, a nie był nudnym naukowcem.
Bueno, y con todo eso, él era una persona muy alegre, muy accesible, que llevaba una vida, pues que aprovechaba todo lo que podía de la vida. Por ejemplo, tenía relaciones muy personales y muy buenas con sus estudiantes. Eso lo dicen todos los estudiantes de Ludwig Hirschfeld, que era muy humano, muy abierto. Uh-huh. Eso, una persona muy alegre. Pues Paweł cita el ejemplo de un periodista, historiador, escritor polaco, Paweł Jasienica, quien en los años 50 fue a Wrocław para escribir un reportaje sobre el Instituto de Inmunología creado por Hirschfeld, y se quedó ahí un medio año. Porque le fascinó su manera de abordar la microbiología de varios puntos de vista filosófico, humano, personal, científico. Y bueno, escribió un libro, finalmente, sobre eso.
Wow. A sam Paweł Jasienica jest bohaterem znakomitego polskiego filmu Różyczka, który wygrał festiwal w Gdyni, na którym Pablo wiele razy był.
Gracias. I Paweł Jasienica, él mismo es protagonista de otra película, muy buena película polaka, que se llama Różyczka, es como Rosa Pequeña.
Exacto, sí.
Eso, que ganó el Festival de Cine Polaco en
Gdynia,
que tú conoces.
Una gran película, aparte, yo la vi, fantástica, fantástica. Estuvo en el Festival de Carlo Vivari también, si no me equivoco.
Ah, sí, Carlo Vivari,
si no me equivoco, también, sí. No, la verdad que fantástica, fantástico film. Bueno, y recordaba mientras estábamos conversando también el rol de creo que es Hanna, la mujer de él,
que es fantástico,
es impresionante porque realmente es el sostén emocional de toda la historia. Uno se da cuenta precisamente de que ella articula, bueno, de hecho su trabajo con Korczak también se destaca en una carta que ella envía y realmente es muy conmovedor porque hasta último momento ella no quiere dejar a Korczak tampoco, a Janusz Korczak, ¿no?
Sí. No więc wspomina o postaci Hanny, czyli żony Ludwika Hirschfelda, która też jest, okazuje się taką podstawą jakby emocjonalną może całej tej historii życiowej. Wspomina też o jej pracy z Korczakiem, ale moim zdaniem to była córka, prawda, która pracowała z Korczakiem. Tak, era la hija de los dos, quien trabajó con Korczak, estando en el ghetto de Varsovia.
Hanna pracowała w szpitalu w getcie nad chorobą głodową.
Hanna trabajó en un hospital en el ghetto y ahí siguió sus siguió investigaciones sobre la enfermedad de hambre.
Te opiekło getta starała się przekuć w naukę.
El infierno del ghetto, ella también trató de aprovecharlo, digamos, entre comillas, para el bien humano, digamos, para la investigación.
Natomiast to prawda, nie byłoby osiągnięć Ludwika Hirschfelda, gdyby nie Hanna. Ona była współautorką jego prac. To były takie czasy, gdzie mężczyzna miał być podpisany jako autor. I sami wiemy z historii Marii Skłodowskiej-Curie, jak jej trudno było i ile prac naukowych jej męża było de facto jej pracami. Tu jest podobna historia. Ładna jest historia obrony, habilitacji Hirschfelda na Uniwersytecie w Zurichu, kiedy on postanowił czytać z kartki, bo nie był pewien tej obrony. Ona mu zagroziła rozwodem, że jeśli będzie czytał z kartki, to skompromituje rodzinę i odejdzie od niego. To jest anegdota. Natomiast no to była nadzwyczajna postać. Poza wszystkim, to jest banalna uwaga, ale była przepiękna kobieta i oglądanie jej z moimi montażystami na ekranie to była czysta przyjemność. Jej fotografie są użyte w filmie. Wszystkie, niektóre nawet po parę razy. No, wyjątkowa postać, która zasługuje na osobny film.
Bueno, sí, es verdad que no hubiera existido Ludwig Hirschfeld, su trabajo de investigación, sin su mujer. Es seguro que ella fue coautora de la mayoría de sus trabajos, pero en la época eso, no se mencionaba, los trabajos los firmaban los hombres. Bueno, conocemos todos el ejemplo de María Skłodowska-Curie, que, y sabemos de la historia cómo le fue difícil ganar la autoría, la autoridad, digamos, como mujer de su trabajo científico, sí. ¿No? Pero a pesar, bueno, además de todo eso, Hanna era una bellísima persona y bellísima mujer. Entonces fue un placer enorme para nosotros trabajar con sus fotografías y en la película las mostramos todas.
Excelente, excelente. Bueno, no nos queda mucho más tiempo, pero quería ir a los proyectos futuros de Pavel, en qué está trabajando hoy y también saber un poco cómo se siente en esta tercera visita o cuarta que hace a Buenos Aires también, porque estuvo varias veces el chat, me contó antes fuera de micrófono.
Więc teraz zostaje nam mało czasu, ale pytanie jest o twoje przyszłe projekty. No i jak znajdujesz Buenos Aires z kolejny raz tutaj będąc?
To zacznę od drugiego pytania. Ja uwielbiam Buenos Aires, to jest moje trzecie ukochane miasto na świecie. Jestem tu czwarty raz, nie ostatni. Mówiąc szczerze, rozglądam się, szukam okazji, aby zrobić tutaj film. Szukam też okazji, aby wrócić. Ja uwielbiam Buenos Aires. Robert Gliński, który tutaj był, którego wspominaliśmy, powiedział mi 16 lat temu, jeźdź do Buenos Aires, to jest Paryż lat 30., ale nie zepsuty turystami. I to się zgadza. To miasto ma wspaniałą duszę.
Bueno, empiezo por tu segunda pregunta, pues Buenos Aires, adoro Buenos Aires, es la cuarta vez que estoy en Buenos Aires, mi amigo Robert Gliński, que es un director polaco que tú conoces y del que hablamos, me recomendó de ir a Buenos Aires hace tiempo y pues sigo su consejo y a decir la verdad, miro alrededor mío para buscar quizás un tema para poder realizar una película en Buenos Aires. Un día.
Natomiast co do projektów, jeśli mamy czas, ja robię film o Krzysztofie Komedzie, dostałem dużą dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na ten film. Mam już Romana Polańskiego w tym filmie, Krzysztof Komeda, który nie żyje prawie od 60 lat, jest człowiek, którego cały czas w Polsce wspominają, jest cały czas grany, jest cały czas legendą i mam nadzieję, że to będzie dobry film.
Pues mi futura película
no.
es sobre Krzysztof Komeda. Tu obtuve financiamiento del Instituto Polaco de Cinematografía, que es buen financiamiento, que me permite desarrollar bien el proyecto. Ya he ganado a Roman Polański, está dentro. Y bueno, Krzysztof Komeda está vivo en Polonia. Pues se lo escucha, se lo recuerda, está muy presente y pues espero que va a ser una buena película.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, bienvenido otra vez, la verdad. Es un placer que estés en Argentina. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, muchas gracias. Hasta luego.
Un placer. Bueno, y muchas gracias, Úrsula, nuevamente por tu presencia aquí. Un año extraordinario, tienen aparte de actividades. Dentro poco ya te convocamos para volver para hablar del centenario de Baida.
De Baida, sí, eso va a inevitable. Ser el tema de la primavera, digamos.
Sí. Vamos a estar con una primavera recordando a Baida. Y por último, quiero agradecer nuevamente al Club Francés, que en su 160 aniversario reconoce a Radio Cultura por su contribución al fortalecimiento de la relación entre Argentina y Francia. Así fue por esta placa entregada en la semana pasada en el club. Se hizo un festejo por los 160 años, estuvo el embajador Nadal, el jefe de gobierno, estuvo también Jorge Macri y bueno, un montón de autoridades y nos dieron este reconocimiento para Radio Cultura, que tengo el placer de dirigir hace un par de años y que realmente nos llena de orgullo, porque realmente lo que queremos siempre es expandir los límites de la cultura, fortalecer la cultura y sobre todo fortalecer el diálogo cultural entre los países. En este caso, este es el reconocimiento que nos hace el Club Francés y que agradecemos mucho, y el testimonio además que estamos brindando esta noche desde Polonia y un diálogo también que nos enriquece como el que hemos tenido aquí. Muy, muy agradecido entonces nuevamente.
Muchas gracias. Felicitaciones.
Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias otra vez. De la mano de Nicolás Giancaglini en la operación técnica, ponemos punto final para esta emisión de Cultura e Imagen y le agradecemos muchísimo que esté nuevamente aquí en esta sintonía. Nos reencontramos dentro de 7 días y mientras tanto, como siempre decimos, vea cine en el cine. Chao.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.